José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
hoy,
Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un cáliz roto por una bala del Daesh que se ha convertido en signo de la fidelidad de todo un pueblo.
Pues sí, a las 0:30 horas de esta pasada noche comenzaba en 13 Televisión una nueva temporada del programa Perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la Iglesia necesitada, y lo hizo con un objeto que resume toda una historia de fidelidad en la fe. La directora del programa, nuestra compañera Raquel Martín, mostró a todos los espectadores, y ustedes lo pueden contemplar en nuestro portal de religión en cope.es, un cáliz de plata utilizado para consagrar la sangre de Cristo, prácticamente partido por la mitad por una bala. Ese cáliz fue encontrado en Karakós, la ciudad con mayor número de cristianos, en la llanura de Nínive, en el norte de Irak, concretamente en una iglesia sirocatólica milenaria. Cuando los cristianos abandonaron la ciudad ante la llegada del Daesh, los terroristas se dedicaron a usar los objetos litúrgicos para ensayar su puntería, y una de sus balas atravesó el cáliz. Lo que no podían imaginar es que ese cáliz volvería a ser utilizado para celebrar la Santa Misa en aquellas mismas tierras, y que sus paredes, dramáticamente abiertas de cuajo por el disparo, quedarían para siempre como símbolo del martirio y de la fidelidad de tantos cristianos iraquíes. Como explicó Raquel, con el cáliz en sus manos, los terroristas no consiguieron el propósito de eliminar de raíz la presencia cristiana en todo Irak. Actualmente los cristianos están volviendo, bien es verdad que entre grandes dificultades, a reconstruir sus hogares e iglesias en la llanura de Nínive, y la iglesia no tiene constancia de ni un solo caso en el que hayan renegado de su fe. Ahora, por cierto, esperan una ansiada y casi perfilada visita del Papa Francisco a su tierra, quizás, ojalá, en 2020. Esta es una de las muchas historias que cuenta cada semana en el programa de 13 Perseguidos pero no olvidados, ya lo saben, en la noche de los martes a las 0:30. Pues con esta historia arrancamos el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano. Es miércoles y el Papa ha presidido la audiencia general.
En la Plaza de San Pedro, Francisco ha hecho balance sobre su reciente viaje apostólico a África, en el que ha visitado Mozambique, Madagascar y Mauricio. Además, durante el vuelo de vuelta, el Papa ha asegurado que vendrá a España si vive, pero después de visitar los países pequeños de Europa.
El arzobispo de Toledo se somete a una intervención quirúrgica a causa de una lesión estomacal.
La intervención se realiza una vez ha finalizado el tratamiento sistémico que ha recibido Monseñor Braulio Rodríguez Plaza durante las últimas semanas. La Vicaría General ruega oraciones por su pronta recuperación y por la de todos los enfermos que padecen enfermedad.
Los obispos de los países nórdicos lanzan una carta pastoral conjunta con motivo del mes misionero extraordinario.
Durante la asamblea plenaria que han celebrado en Suiza, los obispos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia han recordado que aunque vivan como una iglesia minoritaria en sus países, todos los fieles comparten la responsabilidad de la misión de la iglesia.
Y ya es posible inscribirse en las jornadas gratuitas de familia y cuidados paliativos que organizan los religiosos Camilos.
Se van a celebrar en Tres Cantos en Madrid entre el 2 y el 3 de octubre y en ella se van a abordar asuntos como el presente y el futuro de los cuidados paliativos en nuestro país o cómo aplicar los cuidados paliativos en diferentes situaciones vitales.
Bueno, casi todos conocemos a Spider-Man o Iron Man, pero ¿sabían que San Juan Pablo II fue el protagonista de un cómic de Marvel? Pues nos lo cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Estos sí que son superhéroes, ¿eh? En los años 80, la popular editorial de cómics publicó dos muy especiales. Primero, uno que narraba la vida de San Juan Pablo II, y visto el éxito que tuvo, decidieron traer también a la Madre Teresa de Calcuta a las páginas de sus ilustraciones. Te contamos cómo llegaron los santos a las páginas de superhéroes de Marvel en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance. En un instante vamos a presentar ya el programa completo del Encuentro Internacional Paz Sin Fronteras, que organizan el Arzobispado de Madrid y la Comunidad de San Egidio, y que va a comenzar el próximo domingo. Ya es inminente.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toda historia tiene un comienzo. Los libros del Génesis y el Éxodo plasmados en el cine. En el comienzo. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros. Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Pues hoy queremos acercarnos en El Espejo al programa definitivo y a los preparativos del inminente encuentro internacional Paz sin Fronteras, organizado por el Arzobispado de Madrid y la Comunidad de San Egidio, en la senda de aquel histórico y primer encuentro de oración por la paz convocado por San Juan Pablo II en Asís en el año 1986. Una semilla que ha dado mucho fruto, un surco que se ha ido abriendo, que ha ido recorriendo el mundo y que ahora nos llega a Madrid. Pues para contarnos todo lo relativo a este encuentro está hoy con nosotros Jesús Romero, que es responsable de Relaciones Institucionales y Voluntariado de la Comunidad de San Egidio y que actúa también como portavoz de este encuentro. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, y hablando precisamente de la Comunidad de San Egidio, realmente para vosotros el trabajo en la organización de estos encuentros, de lo que sucedió en Asís y de todo lo que ha venido después, casi ha sido como recibir una segunda vocación dentro de vuestra vocación, como movimiento en la Iglesia.
Exactamente. Digamos que esta vocación de escucha de la palabra de Dios y del servicio a los pobres pues se ha ido aumentando con los años también con la responsabilidad de ser actores de paz y de generar caminos de paz, porque la paz genera mucha pobreza, ¿no? Con lo cual es, digamos, otra parte del prisma del papel de la Iglesia en el mundo.
Es un recorrido ya muy largo, de muchos años y de muchos lugares en los que, con distintas modalidades, porque lógicamente la forma ha ido evolucionando, pues se ha desarrollado este encuentro interreligioso por la paz. Habrá, y supongo que Jesús te los habrás encontrado, escépticos que digan, bueno, la paz, rezar por la paz, ¿para qué? ¿Qué utilidad tiene?
Sí, eso es una parte que muchas veces yo creo que incluso nos pasa a todos los que somos creyentes, ¿no? ¿Rezar para qué, no? Pues parece como que uno tiene que rezar cuando ya las cosas son, digamos, ya límite, ¿no? Pensamos todo lo contrario, que rezar es lo primero que podemos hacer, porque ante todo pone el corazón y el espíritu en sintonía con tantas personas que sufren. Y esto hace también que las palabras, las manos y los gestos pues aprendan a moverse, porque el corazón va por delante.
¿Coincide este encuentro Paz sin Fronteras en Madrid con el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que no está tan lejos, desgraciadamente, con la presencia de tantos conflictos abiertos y con el impulso que el Papa Francisco está dando al diálogo interreligioso como un factor decisivo justamente para la construcción día a día de la paz? ¿Vosotros estáis absolutamente convencidos de eso?
Sí, sí, esto ha sido una de las grandes convicciones desde que empezamos a tomar contacto a partir del 86 con el mundo interreligioso, ¿no? Digamos, la incomprensión entre los hombres, que no entre las religiones, sino entre los hombres, es lo que origina muchos conflictos, ¿no? De hecho, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuyo aniversario tristemente celebramos, vemos que fue una guerra entre europeos, entre naciones teóricamente cristianas, entre hermanos de fe, que sin embargo los motivos políticos estuvieron por encima de lo que era la religión. Y vimos también, y tenemos tantísimos testimonios de de mártires en los campos de concentración que, siendo de religiones diferentes, se ayudaban y rezaban juntos por la paz. Quiero decir que, al final, la religión no tiene que ver con la violencia. Es instrumentalizada, como son también instrumentalizadas muchas otras cosas.
Háblanos, Jesús, ya del programa completo, porque estuvimos con Tíscar hablando hace unos meses, pero ahora estaban cosas todavía por concretar. Hay un aspecto, diríamos, que tiene que ver pues con los grandes nombres, con grandes líderes religiosos, también políticos y sociales del mundo, que acuden a esta llamada que de San Egidio, en este caso a Madrid, que se van a poner juntos, que van a hablar juntos y a rezar juntos. No te voy a pedir que me los detalles los 400, porque no tenemos tiempo, pero sí, al menos hacernos idea de quién va a venir a este gran encuentro.
Sí, pues además eso es muy importante, porque son grandes nombres que llevan un itinerario de amistad y de camino por la paz con San Egidio. Es decir, no es como una especie de congreso en el que uno llega y dice lo que ha pensado, lo que ha estudiado, sino que es un camino que se va haciendo durante todo el año y durante muchos años, ¿no? Por dar algunos ejemplos, pues viene el número 2 del Patriarcado de Moscú, Hilarión, viene el rabino jefe de Tel Aviv, viene el rector de la Universidad de Al-Azhar, vienen patriarcas, vienen metropolitas, cardenales, etcétera, de todas las iglesias cristianas. Pero luego también vienen representantes del mundo de la cultura, como puede ser Jeffrey Sachs, el padre del desarrollo sostenible, por entendernos. Vienen, participan ministros españoles y de otros países, intelectuales, y bueno, pues del mundo oriental, que es tan desconocido para nosotros, pues viene una delegación de obispos chinos, con lo cual también hay que decir que hemos incorporado, por suerte, este nuevo fruto del diálogo que está impulsando la Iglesia y el Papa en especial.
Está esta parte, diríamos, de diálogo en amistad y de profundización que va a tener lugar en torno a diversas mesas redondas. ¿Cuáles son los temas principales que habéis elegido en este caso?
Pues mira, van desde el tema de los cristianos y su presencia en el mundo en diversos aspectos, como el tema del medio ambiente, algunos conflictos. Viene el presidente de la República Centroafricana, por ejemplo, un país tan marcado por la guerra, ¿no? Viene el diálogo entre cristianos y no cristianos, entre gente creyente y no creyente, diálogo entre distintas confesiones cristianas, el tema del mundo oriental, digamos, hay muchísimos temas. Y luego una cosa muy importante, hay un fórum de jóvenes, porque hemos querido dar también un énfasis especial a las nuevas generaciones. El lunes 16 por la tarde habrá un encuentro abierto de jóvenes de Madrid, de casi 1,000 jóvenes que se han inscrito ya, con Jeffrey Sachs, precisamente para entender el problema del medio ambiente y la paz, no desde un punto de vista meramente activista, que está muy bien, o de gestos cotidianos, sino también desde un punto de vista un poco más científico, ¿no? Y un poco más también cultural. En ese sentido, San Egidio tiene un especial interés en que la fe esté apoyada en la cultura y viceversa.
Además de esto, de este diálogo y de esta reflexión, que lógicamente tiene que dar su fruto en su ámbito, estamos hablando de un gesto fundamentalmente de oración. Y te quería preguntar precisamente por cómo... ¿Cuál va a ser el formato? ¿Cómo se va a desarrollar esa oración de las distintas confesiones, respetando su propia modalidad, su propio modo de entender la relación con Dios? ¿Y cómo, en qué va a consistir esa peregrinación que les va a hacer confluir a todos en ese gesto final? Ya estamos hablando del martes 17.
Exactamente, pues mira, todas las religiones, todos los representantes y todos sus fieles rezarán cada uno en un lugar diferente según su tradición, para invocar el don de la paz que une a todas las religiones, ¿no? Y desde los distintos lugares de oración que aparecen en la página web, aprovecho para decir, lapaz2019.org, ahí están todos los itinerarios, se crea una procesión de paz por el centro de Madrid en la que todas las religiones van confluyendo después de sus oraciones para terminar todos en la plaza de la Catedral de la Almudena a las 8 de la tarde en una gran ceremonia final. Y es importante el decir que todos los cristianos rezaremos juntos en la catedral, al igual que todos los cristianos empezaremos una Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro, con la presencia de algunos representantes ecuménicos, el domingo a las 12 del mediodía, con la idea de que empezamos rezando y acabamos rezando.
Pues del 15 al 17 de septiembre, este encuentro internacional Paz sin Fronteras, que el Arzobispado de Madrid y la Comunidad de San Egidio están muñendo, están dándole forma para que todo un pueblo, llegado desde los cuatro rincones del planeta, rece, invoque del Dios de la Paz ese don que tanto necesitamos. Recuerdo esa página web, Jesús, paz2019.org, ¿verdad?
Exactamente, ahí está toda la información con el programa actualizado y también, bueno, que las inscripciones siguen abiertas, con lo cual que quiera unirse esté invitado.
Pues realizada esa invitación queda y nosotros vamos a seguir muy atentos a todo el desarrollo de este encuentro en los próximos días. Jesús Romero, portavoz de la Comunidad de San Egidio, enhorabuena y ánimo con el trabajo que queda todavía hasta que esto esté en pleno desarrollo.
Muchísimas gracias y gracias también por difundir estas buenas noticias, que son buenas noticias para todos realmente.
Un abrazo, Jesús, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias que estamos siguiendo en esta jornada. De nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vámonos hasta el Vaticano, donde el Papa, recién llegado de África, ha presidido la Audiencia General.
En la Plaza de San Pedro, Francisco ha hecho balance sobre su reciente viaje apostólico a África, en el que ha visitado Mozambique, Madagascar y Mauricio. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Más que un balance del viaje, el Papa ha expresado en voz alta lo que más le ha impactado de este largo itinerario. Regresa con movido por la acogida de un pueblo pobre, pero con una juventud muy implicada en el futuro de sus países.
Madagascar, un país con enormes recursos naturales, pero marcado por la pobreza, los apoyé para que todos juntos puedan superar la adversidad y construir un poco más justo y desarrollado.
Le impresionó que en Mauricio el gran imán le enviara un ramo de flores de bienvenida, signo de la unidad entre religiones que se vive en el país.
Una isla que integra diversas etnias y culturas. Agradecí a las autoridades el compromiso por armonizar las diferencias en favor de un proyecto común.
Y también ha confesado que en los viajes se siente muy seguro porque siempre acude a la Virgen Salus Populi Romani para que sea ella quien hable y actúe en su nombre.
Gracias, Eva. Volviendo a España, en Pollo, en Pontevedra, se están celebrando las jornadas de formación para el clero de Galicia.
Las sesiones que comenzaron ayer con la intervención del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, llevan por título Juventud, Comunión y Comunicación, retos para una tarea evangelizadora. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, este martes será la inauguración de la Semana de Formación Permanente del Clero de Galicia, una cita ya tradicional que se desarrolla en el Monasterio de Pollo, en Pontevedra. Abría las sesiones de trabajo Monseñor Luis Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal. Habló sobre juventud y fe como ponente principal de estas jornadas. Este año las jornadas se van a desarrollar hasta mañana y tienen como lema Juventud, Comunión y Comunicación, retos para una tarea evangelizadora. Hoy a debate la comunicación en la Iglesia y también se celebran talleres sobre voluntariado juvenil y también las nuevas tecnologías y la misión evangelizadora.
La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada organiza unas jornadas para vicarios y delegados de Vida Consagrada.
Llevan por título Unidos para Evangelizar, Acompañamiento Diocesano a la Misión de la Vida Consagrada y están centradas en la dimensión misionera y evangelizadora de la Vida Consagrada. Lourdes Grosso es la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
Se va a tratar la dimensión misionera de la Iglesia en dos grandes ámbitos. La presentación del Mes Misionero Extraordinario, que se celebra en este mes de octubre, y la presentación del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que es el otro ámbito misionero de la Iglesia tan presente en la actualidad de la Iglesia en España. Pero también vamos a ver cómo vive la misión cada forma de vida consagrada, porque esta jornada está dirigida a los que acompañan a la vida consagrada. Por eso, en una mesa redonda que ocupará toda la tarde, vamos a poder escuchar la experiencia y poner rostro y voz a personas que representan a cada una de las formas de vida consagrada en la Iglesia.
Bueno, pues vamos terminando esta edición del Espejo y como el país está empantanado, las instituciones bloqueadas y no nos ponemos de acuerdo en casi nada, pues el Pleno del Congreso no tiene mejor idea que dedicar ayer su sesión a la proposición de ley del PSOE sobre la eutanasia, cuya tramitación se paralizó ya en la pasada legislatura por la convocatoria. Repetir la historia, pero se trataba de lanzar un mensaje, un triste mensaje. La gran oferta del PSOE de Sánchez en el campo de la salud es legalizar la eutanasia. Y en eso sí, se ponen de acuerdo todos los que no consiguen hacerlo para formar un gobierno que tanto necesitamos. Incluso Ciudadanos, por cierto. La eutanasia no puede ser cuestión de marketing o de interés electoral. Es una cuestión muy grave que afecta al derecho fundamental a la vida y que merece un profundo debate social en el que sean escuchados los médicos, las asociaciones, las familias, las confesiones religiosas, entre otros muchos. En un momento en el que se requiere el consenso social sobre los grandes ejes de nuestra convivencia, se apuesta por la ruptura. Se vende como progreso la cultura de la muerte en lugar de ofrecer respuestas humanizadoras al dolor en la enfermedad y en las circunstancias del final de la vida. Respuestas que naturalmente pasan por los cuidados paliativos y también por el acompañamiento a quien sufre. Pues así estamos, así hay que contarlo y así hay que explicarlo y valorarlo. Y ahora pues terminamos el espejo, pero ustedes siguen en las mejores manos, en las de Antonio Ruiz y Marta Ruiz, en las de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, que están al frente del Mediodía Cope y que tienen ahí ya tres historias preparadas para contarles.
Vamos con
todo
ellas.
Llegará, ¿eh? Todo llegará, todo llegará, todo nos fundiremos algún día, Antonio, ¿eh? Esto va,
Ruiz,
va de camino.
Herraiz.
Sí, tenéis apellidos parecidos.
Totalmente, no, y ser. Conexiones también territoriales, es que lo tenemos todo. Vamos, Luis.
Vamos por la primera historia, que la verdad es que es llamativa.